Shabbat shalom, amigos de la radio, estimada comunidad, el Eterno les bendiga. Muy buenas tardes, le damos gracias al Todopoderoso, primeramente que nos concede la vida, el existir, y que nos permite llegar a un programa más de Shabbat Gigante. Les agradecemos a toda su compañía, gracias a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan desde las primeras horas de este Shabbat. Seguimos estudiando la Parashá Kedoshim. También les agradecemos al equipo de varones no ágidas que nos comparten sus comentarios, sus artículos. Agradecer también al sitio de aishlatino.com, asimismo también a la página de Breslet. También les invitamos a que ingresen, hay mucho contenido para toda la familia, queridos amigos. Le damos gracias al Eterno por esta oportunidad y también le agradecemos a toda nuestra comunidad Breslet Internacional que nos acompaña. Muchas gracias desde los Estados Unidos, nuestros amigos de Colombia, el Eterno les bendiga. En Argentina también llega nuestra señal, también nuestros amigos que nos escuchan en Alemania, también en el viejo continente, el Eterno les manda un gran saludo, un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que también nos escuchan en Europa, y también agradecer a nuestro país México que siempre está al pendiente también de la sintonía de la radio no ágida internacional. Queridos amigos, tenemos más artículos del grupo de varones y posteriormente también estará con nosotros en nuestro querido amigo Abel Abrajal. Él nos comentará si se encuentra con nosotros en el programa de Shabbat Gigante, pero nuestro querido amigo, que el Eterno siempre le guarde, le bendiga y siempre le llene de salud y le proteja, querida comunidad. Sin más preámbulos, vamos a dar el comienzo a este Shabbat Gigante, pero les invitamos a que ingresen en la página de nuestra comunidad, donde podrán encontrar el botón de contacto y ustedes pueden también felicitar a alguien, enviar saludos, lo que ustedes gusten compartir. Queridos amigos, su servidor Moisés Hernández, de parte de los controles de la radio, les estará recibiendo lo que ustedes gusten comentar y también escribir. Queridos amigos, vamos a dar comienzo a esta primera participación y está con nosotros en esta tarde nuestro querido amigo Alfonso Espinosa, que tiene a bien compartir con nosotros este artículo titulado El pan de la vergüenza. Y este es del sitio de Breslet.com, es su sección de espiritualidad y fe. Estemos atentos y que sea de grande bendición. Adelante, estimado.
Shabbat shalom, buenas tardes a todos. Bendiciones, el Eterno les bendiga, todo bueno y dulce. Vamos a dar lectura al artículo de Breslet. Bien, el día de hoy no tengo título. Más bien esto que comparte aquí en esta página. Le vamos a dar lectura. La esencia misma del alma es su conexión con el Creador, y esa conexión surge cuando la persona cumple las mitzvot de la Torah. La palabra mitzvah proviene del término tzavta, que significa conexión, las conexiones con el Creador. Por el contrario, el pecado constituye lo opuesto a la esencia del alma y lo opuesto a su función. Así es como la palabra het, pecado, en hebreo, se relaciona con la idea de errar el blanco. De esto aprendemos que el castigo no es la consecuencia del pecado, sino que el pecado en sí mismo es el peor castigo que existe, porque desconecta al individuo de su creador, y para el alma esa es la manifestación más cabal de errar el blanco. Si, sabiendo que el creador quería beneficiarnos, ¿por qué hizo que el alma bajara desde los ámbitos supernos a un mundo de oscuridad y materialidad? ¿Por qué él nos creó en este mundo en el que hay tanto sufrimiento y en el que la esencia del verdadero deleite, que es nuestra conexión con el Creador, está tan completamente oculta? ¿Por qué el Creador? ¿Por qué él creó al hombre con una mala inclinación que lo lleva a pecar y a transgredir, y con un cuerpo tosco que siente atracción por los placeres físicos que atormentan el alma? Todos los escritos cabalísticos explican que antes de que el Creador creara este mundo, todas las almas se deleitaban en el resplandor de la Sejiná, la presencia divina, en el mundo superno. Sin embargo, las almas sufrían mucho por el hecho de que estaban recibiendo todo ese deleite sin haberse esforzado en absoluto, habiendo recibido un regalo inmerecido que no se habían ganado. Los cabalistas llaman a esto el pan de la vergüenza. Y a decir verdad, el ser humano solamente siente placer de algo por lo cual se ha esforzado, tal como afirma el versículo. Cuando comas de la labor de tu mano, feliz serás y gozarás bondad. Salmo 128:2. Y tal como afirma la Gemara, la persona prefiere su propia medida a 9 medidas de otra persona. Baba Metzia 38a. Y Rashi explica, la prefiere porque se esforzó por obtenerlo. Del mismo modo, no solo que este pan de la vergüenza no ofrece ningún deleite, sino que le ocasiona un tremendo sufrimiento al alma, porque el alma es una parte de la divinidad suprema, o sea, una porción del santo bendito sea, quien es pura verdad y cuyo sello es la verdad. Por lo tanto, en su esencia, el alma está muy lejos de todo lo que puede tener, aunque sea una pizca de falsedad, de deshonestidad o de falta de integridad en cualquier ámbito que sea. Y algo que uno recibió gratis, sin habérselo ganado, carece de una medida de integridad, porque es algo que la persona quiso ganarse sin haberse esforzado por ello. Por lo tanto, el espíritu humano lo resiente. Incluso Labán, el arameo, que era un estafador y un mentiroso, comprendió que recibir algo a cambio de nada constituye un defecto de carácter. Y por eso le dijo a Jacob, simplemente porque eres pariente mío, no me vas a servir gratis. Génesis 29:15. Y el Rambam explica, yo sé que a partir de ahora trabajarás para mí, porque eres una persona de moral que no se gana la vida a expensas de los demás. Y yo tampoco quiero que el trabajo que hagas para mí sea gratis, sin cobrar nada. Así que dime, ¿cuánto quieres que te pague? Y te lo pagaré. Recibir algo sin haberlo ganado es repugnante para toda persona moral, virtuosa y recta. Y evidentemente para el alma, que por naturaleza busca la verdad, cuyos rasgos son impolutos. Por ende, cuando recibe un deleite sin habérselo ganado, el alma no deja de sufrir. Nada en este mundo es gratis. Si algo es gratis, es solamente una trampa, tal como afirma el santo Or Ahaim, en nombre del Zohar, Trumá 128a. Los poderes de impureza son llamados inmerecido y controlan todo aquello que fue obtenido sin esfuerzo. Or Ahaim sobre Éxodo 21:4. El alma es pura y quiere ganarse su genuino deleite por medio del trabajo y el esfuerzo, no recibirlo gratis. Por lo tanto, el alma sufre terriblemente a causa de la vergüenza que siente al recibir un deleite no merecido. El sufrimiento producido por esa vergüenza es el más grande sufrimiento que existe en el mundo. El ser humano está dispuesto a morir antes que ser avergonzado y humillado delante de otros, y cuanto más tratándose del mundo de la verdad. Tal como enseña el Rabbi Nachman, el sufrimiento de la vergüenza es mucho mayor que el castigo del Geinom. El sufrimiento de la vergüenza es mucho mayor que el castigo del Geinom. Likutei Morán 1:22. Baruch Hashem. Hasta aquí llegamos al final de la lectura. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom para usted, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo Alfonso Espinosa. Muchas gracias por ser parte del equipo de Barones y también gracias por su artículo. Y agradecer a nuestros amigos de la página de Breslet. El Eterno les bendiga. Seguimos con el orden del programa, querida comunidad. Y a continuación les queremos compartir este mensaje que nuestro querido Rabino Arturo Kanner, el Eterno le conceda mucha vida y salud, nos comparte, titulado ¿Cómo erradicar en el odio de tu corazón? Estemos atentos.
En este modelo de transformación, donde G es God, relación con Dios, P es people, relación con los demás, S es self, la integración del alma y el cuerpo, hoy quisiera abordar una idea en relación a people, a la relación cómo nos manejamos con los demás. Y esto para mí es realmente algo que cada vez me impresiona más cuando lo estudio, cuando lo veo y cuando lo platico, que es que dentro de nuestra tradición, dentro de nuestro judaísmo, existe una obligación a algo que pareciera como inconcebible. Y es lo siguiente: uno tiene prohibido guardar cualquier nivel de odio hacia el semejante. Ahora, si yo le preguntara a la mayoría de la gente si cree que ellos odian, la gente va a decir, no, yo no odio a nadie. Pero bien los sabios y nos dicen, ¿qué significa odio? Significa lo siguiente: cualquier sentimiento de enemistad hacia el otro, que su presencia te incomoda, al grado que si puedas no saludarlo, no lo saludarías, al grado que honestamente si le pasa algo donde no está tan padre, te alegrarías en el corazón, o si pudieras que le pase algo negativo, te alegrarías al respecto. No tiene que ser cosas trágicas, puede ser inclusive que se tropezó y te da alegría. Puede ser inclusive que no encontró un lugar para estacionarse y si pudieras tú meter el coche antes, lo harías también, aunque no lo necesitabas. Cualquier cosa donde su presencia te genere enemistad, ya es suficiente para transgredir y para estar no haciendo lo que el judaísmo nos implica, que es esta unión con las demás personas. Suena muy bonito, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo una persona se erradica este odio, esta enemistad, esta desconexión con el otro? Que por cierto, según hoy en día muchos estudios de neurociencia, entre más una persona contamina esto, la mente se empieza a generar de negatividad al grado que ya todo lo que hace el otro lo permea negativo y desafortunadamente se crea un monstruo donde ya lo unimos la realidad de la persona. Pero ¿cómo lo quito? Si al final el odio viene por una razón, viene por lo que algo me hizo, por lo que alguien me hizo, entonces ¿cómo se quita? Y fíjense lo que dice Nachmanides, unos grandes filósofos del pueblo judío. La única forma de quitar la enemistad en el corazón hacia otra persona es si uno hace lo más maduro y lo más coherente que debe hacer, que es hablar con la persona. Lo que el judaísmo nos exhorta a todos nosotros es la obligación de que cualquier sentimiento de desconexión con otro tienes la responsabilidad y la obligación de hablarlo. Ser lo suficientemente caballeroso, honesto y maduro y enfrentar la realidad, ya sea para que la persona te pida una disculpa, para que te explique o mínimo para que pueda defenderse de esta enemistad que tienes hacia él. Vean cuánta madurez implica esto. Implica humildad, implica la importancia de sentir que importa el otro, e implica darme el tiempo y la sensibilidad de hablar con la persona de manera sutil, sensible y con las ganas de escuchar otro punto de vista. Esto es transformación, esto es espiritualidad. Esta semana, todos intentemos ver si hay alguien que nos genera enemistad y si tenemos la oportunidad de trabajar esto, de hablar con la persona de manera calmada, tranquila y con el genuino interés de arreglar las cosas, es el secreto de la transformación. Y no es casualidad que esta es justo la razón por la cual existe tanta adhesión en el pueblo judío, al grado tal que, según nuestras fuentes, por eso no está el Beit HaMikdash, el gran templo en nuestros días. Esta es una idea que de hacerla genera unión, transformación y honestamente un posible futuro mejor, porque estaremos todos desde un lugar conectados y profundo. Esta es una idea y si uno la reflexiona, le puede cambiar la vida.
Bueno, Hashem, muchas gracias a nuestro querido Rabino Arturo Kanner, el Eterno le bendiga y siempre lo guarde. Y también agradecer a nuestros amigos de la página de iHLatino.com por compartirnos estos temas, estos mensajes, yendo de mucha bendición para todos nosotros, querida comunidad. Seguimos con el orden del programa y a continuación le cedemos el micrófono a mi hermano Jorge Hernández, que nos tiene este artículo que corresponde de la Parashá Kedoshim, titulado Ser Sagrado, Ser Bueno, por nuestro querido Rabino Yehoshua Berman. Adelante, hermano. Estemos atentos.
Muchas gracias, hermano. Amigos, esperamos que todos se encuentren muy bien con el favor del Todopoderoso. Muchas gracias por acompañarnos, Chichaba Gigante. Y así es, me gustaría compartirles este artículo que escribe el Rab Yehoshua Berman, llamado Ser Sagrado, Ser Bueno, con respecto a esta parasha. Amigos, la parasha de Kedoshim. ¿Qué les parece? Vámonos a un resumen, luego una canción y luego un pequeño comentario.
El artículo, Ser Sagrado, Ser Bueno, de Rav Yehoshua Berman en Aislatino explora diferentes aspectos de la santidad desde la perspectiva de la parasá semanal, Kedoshim, enfatizando la importancia del autocontrol y la disciplina. Se discuten varias mitzvot, comenzando con la exhortación a ser santos, interpretada como un llamado al autocontrol frente a deseos sensuales y conductas permitidas, pero potencialmente excesivas, como la indulgencia en comida y bebida. La necesidad de temer a ambos padres por igual y la observancia del sabbat son presentadas como formas de dominar los impulsos naturales y comportamientos instintivos. Además, se menciona la prohibición de la idolatría y la importancia de las intenciones puras en las ofrendas de paz, subrayando cómo el autocontrol debe extenderse incluso a los pensamientos y motivaciones internas.
En el camino de la vida somos peregrinos, buscando la santidad en nuestros destinos. Santos porque soy santo, nos dice el Creador, en nuestras acciones, en nuestro interior.
Bueno, amigos, creo que este artículo se me hace muy interesante. Es cierto que a los no ajidas sí se nos pide como mínimo ser justos, justos de las naciones, y al pueblo de Israel ser santos. Pero eso no quiere decir que nosotros no debemos de buscar la santidad, porque nuestras leyes universales nos llevan justamente a eso. El autocontrol, justamente porque son 6 prohibiciones, solamente una en sentido positivo, una misma. Entonces nosotros también debemos de alejarnos y también ser santos, ¿sí? Es decir, no quiere decir que no lo seamos, pero debemos de empezar desde la base de ser justos y después tratar de buscar ser apartados, kadosh, base a nuestras leyes nógidas, no en base a las leyes que son exclusivas para el pueblo de Israel. Y bueno, con el favor del Eterno, amigos, que el Eterno nos ayude a lograrlo. Y bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, de favor, hermano. Continuamos, de favor.
Muchas gracias, hermano. El Eterno te bendiga. Muchas gracias por compartirnos este artículo y también gracias por la melodía y también por tu muy enriquecedor comentario. Tenemos saluditos, querida comunidad. Muchas gracias a nuestro querido amigo Jaco Méndez que nos acompaña en esta tarde y nos dice: Shalom, escuchando atento a los compañeros varones no ajidas Brent Bresley Internacional, sus artículos y comentarios de la Parashá. Gracias a todos los que hacen posible el equipo de la radio no ajida. Reciban las bendiciones desde lo alto. Shabbat Shalom, que tengamos una semana bendecida. Shabbat Tov. El Eterno le bendiga, estimado. También gracias por ser parte de nuestra familia Noájida. Seguimos con el orden del programa y a continuación nuestro querido amigo Hugo González nos comparte este artículo que corresponde de la Parashá Kedoshim, titulado No odies a tu prójimo en tu corazón. Este es un título muy interesante que nuestro querido estimado Hugo González, por medio de la página de aishlatino.com, nos comparte en esta tarde para todos nosotros. Escuchemos.
Shabbat Shalom, queridos amigos. Qué gusto poder estar con ustedes para saludarlos y poder leer un artículo más en este hermoso Shabbat. Este artículo se titula No odies a tu prójimo en tu corazón. Este artículo lo podemos encontrar en la página de aishlatino.com, en la sección de La Luz de la Torah, escrito por el Rab Jonathan Geffen, basado en la Parashá Kedoshim. Y pues bueno, este artículo dice así: Perspectivas de la Torah prácticas para la vida. Baruch Hashem, comencemos. La Parashá Kedoshim está repleta de mitzvot que nos enseñan sobre las relaciones interpersonales. Hacia el final de la parasha, la Torah nos instruye: no odiarás a tu hermano en tu corazón, con certeza reprenderás a tu pueblo y no portarás pecado a causa de él. Hay muchas preguntas que uno puede hacerse sobre este versículo. Primero, ¿por qué la Torah señala que uno no debería odiar a su prójimo en su corazón, implicando que solo está prohibido hacerlo en el corazón, pero no de otra forma? Segundo, las tres partes del versículo parecieran no estar conectadas, pero al estar en el mismo versículo sugieren que tienen algún grado de conexión. ¿Cuál? Finalmente, el significado de la última parte del versículo: no portarás pecado a causa de él. No es claro. Respecto a la especificación de la Torah sobre el odio en el corazón, muchos comentaristas escriben que efectivamente la Torah se enfoca particularmente en el odio que uno guarda en el corazón, excluyendo el odio que es expresado. Explican que obviamente esta prohibición de expresar está prohibido expresar la desconformidad que tengamos con otra persona de manera hostil, y que hacerlo puede involucrar muchas prohibiciones, como vengarse o guardar rencor. Sin embargo, quien actúa de esta forma no transgrede la mitzvah de no odiar a su hermano en su corazón, porque no lo guarda en su interior, sino que se lo expresa a la persona que le genera incomodidad. En esta mitzvah, la Torah se enfoca en situaciones donde la persona se siente herida u ofendida por otra persona y elige conservar el odio en su interior, sin hablarlo con quien lo hirió. El problema de esta inacción es que inevitablemente causará que el odio cause consecuencias sumamente negativas. El Ramban ofrece el ejemplo de la Biblia en el incidente de Amón y Tamar. Después de que Amón realizó una acción terrible, el profeta nos dice que Absalón, hermano de Tamar, sintió un gran odio hacia Amón, su medio hermano, y que no habló con él sobre lo ocurrido. El Ralbaj escribe que si hubiera hablado con Amón sobre lo ocurrido, el odio se hubiera disipado. En cambio, el odio solo creció hasta el punto en que Absalón mandó a matar a Amón 2 años después. Si bien Amón hizo un grave pecado y Absalón tenía razón en estar furioso con él, se le recrimina por no hablar con Amón y dejar que el odio haga ebullición con consecuencias terribles. Hemos respondido la primera pregunta sobre por qué la Torah se enfoca particularmente en el odio en el corazón. Esta forma de odio tiene un problema único que no se encuentra en el odio del mismo nivel, pero que es expresado, que resulta en un aumento innecesario del odio, que podría haber sido evitado por medio del diálogo. En esta línea, el Sefer HaHinuch escribe que el odio interior es peor que el revelado, que por eso la Torah señaló esa forma de odio en particular. Continúa con el mismo lenguaje fuerte, escribiendo: la raíz de esta mitzvah es que el odio en el corazón les hace un gran daño a las personas, causando un conflicto permanente entre hermanos y amigos. Y es el rasgo más bajo y desagradable, el cual es el más probable de todos ante los ojos de las personas con sentido común. Ahora podemos entender también la continuación del versículo: reprende a tu pueblo. Los comentaristas explican que, además de referirse a la crítica estándar al ver a otra persona pecar, esta mitzvah también incluye situaciones donde uno es herido por su prójimo. La Torah nos instruye: no odies a tu prójimo en tu corazón, manteniendo el odio en tu interior. En lugar de eso, habla con tu prójimo sobre tus sentimientos. Esa es la reprimenda a la que se refiere la Torah. El Or HaHaim explica que hablar con la otra persona de manera razonable sobre el dolor que causó tiene 2 posibles consecuencias: o explicará sus acciones mostrando que en realidad no cometió un pecado y que hubo un cambio alguno, y hubo en cambio alguna clase de malentendido, o admitirá que cometió un error y ahora que advierte el daño que causó, se disculpará y prometerá no volver a hacerlo. Luego el Or HaHaim explica el significado de la parte final del versículo: no portarás pecado a causa de él. Significa que cuando una persona te hiere, no debes asumir inmediatamente que pecó, sino que deberías juzgarla para bien y asumir que quizás no pecó, o incluso si lo hizo, que se arrepentiría felizmente si se diera cuenta del daño que causó. Vimos la naturaleza reprensible del odio interno y la necesidad de hablarle a la persona hacia quien uno guarda alguna clase de odio por algo que hizo. La experiencia demuestra que cuando uno sigue las instrucciones de la Torá en esas áreas, el resultado es casi siempre que la persona explica su accionar y se disculpa por un daño involuntario que causó. La gran mayoría de la gente no es cruel y no desea lastimar a los demás. Entonces, cuando la víctima de palabras duras o de otra forma de comportamiento le explica a la persona lo que siente, el resultado es casi siempre positivo, evitando un ascenso innecesario del odio, así como una gran cantidad de dolor. No es fácil acercarse a alguien de esta forma, pero el temor sentido no exenta a nadie de la obligación de la Torá de intentar clarificar la situación. Que todos ameritemos tener relaciones abiertas y honestas donde las disputas puedan ser resueltas con rapidez. Baruch Hashem, hasta aquí el texto. En resumen, nos explica que el diálogo es muy importante para no guardar odio en el corazón. Uf, bueno, no siempre se puede. A veces por cuestiones sociales. Pero si se puede, debemos hacerlo. Este texto está un poquito más dirigido hacia las situaciones en que sí podamos hacer ese diálogo. Nos cuenta, por ejemplo, el libro de Orjot Sadikim, que cuando nosotros le decimos a una persona que tenemos un coraje, o en vez de guardárnoslo, le estamos dando la oportunidad de que la otra persona piense lo que hizo y recapacite y se disculpe. También le podemos hacer ver que nos hizo daño, porque a lo mejor esa persona no se dio cuenta. En general, la verdad es que este tipo de diálogos nos ayuda a mantener esa tranquilidad entre personas y debemos de cuidarlo para no causar daños y mantener odios innecesarios en el corazón y que vayan creciendo más y más. La enseñanza de la Torah siempre es muy clara en estos aspectos, es muy buena y es muy bonita. Yo les recomiendo a todos que vayan a la página de Es Latino, que estudien con calma este tema, que por cierto, sí nos compete a todos como noágidas y como personas en esta sociedad en la que vivimos diariamente, para poder vivir tranquilos con los demás. Baruch Hashem, ese sería mi comentario y me despido. Así que me despido de su amigo González. Qué gusto poder seguir aquí leyendo estos artículos y dando mi opinión sobre ellos. Gracias a todos los compañeros de la radio. Y pues bueno, sigan disfrutando el día. Shabbat Shalom y un fuerte abrazo para todos.
Un fuerte abrazo, estimado. Muchas gracias por compartirnos este artículo que conlleva de la Parashá Kedoshim. El Eterno le bendiga y le guarde siempre. Tenemos también, queridos amigos, de la página de nuestros amigos de aishlatino.com, este mensaje que nuestro querido Rabino Daniel Segan nos comparte para todos nosotros, titulado La Mitzvah de Criticar. Escuchemos.
Hola, ¿cómo están? Esta semana leemos la parashá de Kedoshim. Y en esa parashá hay muchas mitzvot. Una de las que aparece es la mitzvah de dar tojajá, de dar reprimenda, de reprochar a otra persona. Ojeach tojiach et amiteja. Entonces uno podría pensar, qué rico, cuando alguien hace algo malo, yo tengo una mitzvah, un mandamiento de ir y decirle a esa persona, hiciste algo malo, me molestó, etc. Pero hay un detalle, que nuestros sabios nos dicen que es muy importante que tus intenciones al hacer esa mitzvah, al ir donde otra persona y explicarle lo que hizo mal, tienen que ser puras. Y uno de los principales requisitos es que tú estés preocupado realmente por el bienestar de la otra persona y no solo de descargar tu rabia o de aclarar una molestia que tuviste. Tienes que estar sinceramente preocupado de que esa persona esté haciendo algo que está mal y quieres ayudarlo a corregirse. Si es que esa es tu intención, ahí sí vas a estar cumpliendo con la mitzvá y ahí probablemente la persona va a estar más abierta a recibir tu consejo. Rav Simcha Zissel de Kelm una vez descubrió que uno de sus alumnos había estado leyendo sus cartas personales. Obviamente al rabino esto le parecía muy incorrecto, pero esperó 2 meses completos antes de acercarse a hablar con el alumno para asegurarse de que sus intenciones al reprocharlo eran las correctas. Ojalá nosotros podamos esperar, aunque sea 2 horas a veces. Somos tan rápidos para escribir, tan rápidos para reclamar por cosas. Tratemos de pensar si realmente nuestras intenciones son las correctas. Estamos preocupados por el bienestar de la otra persona. La otra persona también tiene que aprender a actuar de la forma correcta. Y así nuestras palabras van a ser bien recibidas y vamos a estar todos mucho mejor. Que tengan Shabbat Shalom.
Muchas gracias a nuestros amigos de ashlatino.com. Les invitamos, queridos amigos, a que ingresen a la página. Hay mucho contenido de mucha bendición. También agradecer a nuestro querido rabino que nos comparte estos mensajes para todos nosotros. Por última participación, querida comunidad, le cedemos el micrófono a nuestro estimado Mijael Domínguez, que desde Toluca nos comparte este artículo de la parasha Kedoshim titulado ¿Cómo quitar el mal de ojo? Por nuestro querido rabino Shalom Arus, este que conlleva de la parasha semanal, y les agradecemos a nuestros amigos de la página de Prestel.com que nos hacen el favor de compartir todos estos contenidos. Estemos atentos. Adelante, estimado.
Muchas gracias, amigo. Shabbat Shalom. Muchas bendiciones para usted, para todo el equipo de la radio, para los compañeros que participamos en este programa y también para toda la audiencia. Que el Eterno permita que podamos aprovechar este Shabbat, que Hashem nos dé entendimiento, conocimiento para poder apegarnos cada día más a nuestro propósito y misión. En esta ocasión voy a compartir un artículo que se encuentra en la página de Breslev. Lleva por título ¿Cómo quitar el mal de ojo? Es por nuestro querido Rabino Shalom Arush, que el Eterno le otorgue larga vida. Dice, hay enfermedades que son contagiosas, pero el agradecimiento es una cura contagiosa. La convivencia de Moti y Dina estaba llena de tensiones y peleas, lo cual creaba un ambiente muy desagradable. Sentían que alguien les había echado el mal de ojo e hicieron todo tipo de cosas para quitárselo, pero nada sirvió. Los rabinos los aconsejaban, pero no servía de nada. Entonces empezaron a hacerse a la idea de que aparentemente era un decreto del cielo y que no se podía hacer nada para cambiar la situación. Un día, Moti tomó un autobús a Merón y durante el viaje se encontró con Simcha, un amigo suyo de sus días en la yeshiva. Los dos se alegraron de verse y pasaron el largo viaje contándose el uno al otro las experiencias vividas durante los años que habían pasado desde la última vez que se vieron. Simcha no pudo evitar darse cuenta de que Moti estaba muy frustrado con su vida matrimonial. Conocía tanto a la familia de Moti como a la de Dina y sabía que ambas eran buenas familias y que tanto Moti como Dina eran personas decentes. Le dolía ver que sufrían tanto sin motivo alguno. Le dio muchas vueltas a la cuestión pensando si debía involucrarse. No era un consejero matrimonial certificado y no tenía la fuerza ni las herramientas para tratar los problemas de otras personas. Pero antes de llegar a su destino, decidió darle a Moti un pequeño consejo. Moti, le dijo, con cierta vacilación, quiero darte un consejo que nos ayuda mucho a mi mujer y a mí en nuestro matrimonio. Vale la pena que lo pruebes. Si no te ayuda, tampoco te hará daño. ¿Quieres que te lo diga? Moti no se opuso y Simcha continuó. Nos sentamos todos los días durante unos minutos y cada uno le da a otro una lista de gracias. Cosas buenas que el cónyuge ha hecho por él y por la familia durante el día. Tras una cálida despedida, los dos entraron en la tumba de Rabbi Shimon para rezar. Moti compartió la idea con Dina y decidieron intentarlo. Al principio era algo forzado y no sentía nada, pero muy pronto la conversación diaria los obligó a abrir los ojos y buscar cosas buenas durante todo el día para tener algo bueno que agradecerse por la noche. Y entonces, no se sabe exactamente qué ocurrió, pero sus vidas cambiaron por completo. No fue solo que los frecuentes desacuerdos disminuyeron en un 99%, sino que realmente disfrutaban del tiempo que pasaban juntos. Era divertido reunirse y hablar, volvió el amor, su relación de pareja empezó a prosperar. Eso sí que es eliminar el ayin hara, mal de ojo. Al decir gracias, eliminaron su propio mal de ojo y ganaron a Yin Tova, literalmente buen ojo, o sea, una perspectiva favorable. Esto no es solo un consejo, es una forma de vida. Es la manera más perfecta de cumplir la mitzvá de juzgar a tu prójimo con justicia. Mencionada en nuestra parasha, juzgar favorablemente a alguien no se refiere solo a un hecho, sino a la persona en su totalidad. Y así como es lo correcto en las relaciones interpersonales, es también lo correcto en nuestra relación con Hashem. La verdadera emuna tiene que venir con una perspectiva favorable, viendo la bondad de Hashem frente a tus ojos todo el tiempo. Ya hemos escrito bastantes libros sobre las ventajas de la gratitud. La gratitud trae salvación. No solo la gratitud hacia Hashem, incluso con tu pareja, dándose las gracias mutuamente, tiene el poder de provocar cambios asombrosos. Pero la mayoría de nosotros, por desgracia, el gracias no es algo automático, no viene en forma natural. Si no nos forzamos a nosotros mismos a detenernos un momento y buscar todas las bondades y decir gracias, simplemente no va a suceder. Cuando lo hagas, te vas a dar cuenta de lo bueno y agradable que es y de que realmente quieres dar las gracias. Sentirás verdadera satisfacción interior, pero si no te refuerzas a hacerlo, no lo harás en absoluto y eso afectará toda tu vida. Lentes de gratitud. Desde la masacre de Simchat Torah, estamos en un ciclo interminable de dolor, inquietud, presión, problemas, malas noticias, amenazas, etc. Ojalá no sepamos de más angustias y solo escuchemos buenas nuevas para el pueblo judío. Pero debemos dejar de concentrarnos en toda la locura y echar un vistazo a las interminables bondades y salvaciones también. A todo lo bueno que nos sucede y que Hashem hace con el pueblo judío, y hay mucho que es bueno. Todos recordamos esa aterradora noche antes de Pesaj, cuando cientos de miles y aviones no tripulados fueron enviados con nosotros como objetivo, y vimos la salvación de Hashem. Nunca hubo un ataque semejante, y todos recordamos el sentimiento de gratitud que nos invadió esa mañana cuando todo terminó sin víctimas. Todos entendemos también que con el tremendo e increíble dolor de Simchat Torah, aún así fuimos testigos de grandes salvaciones, porque los resultados podrían haber sido muchas veces peores, especialmente si estos ataques hubieran venido de varias direcciones a la vez. Todos nosotros hemos oído hablar durante estos últimos meses de guerra de muchos milagros y salvaciones, siendo el mayor milagro el tremendo despertar del pueblo judío para unirse a trabajar juntos. Y esto nos obliga a detenernos cada día y dar las gracias, a detener la rutina y agradecer a Hashem Yitbarak por los grandes y pequeños milagros, por los hasadim personales y generales que experimentamos. No debemos permitir que la vida pase a nuestro lado ciegamente. No debemos ignorar todo esto. Debemos detenernos y dar las gracias, aunque solo sea por unos minutos. Algunos agradecerán más, otros menos, no importa. En cualquier caso tendrá su efecto. Sin duda alguna, incluso unos minutos al día afectarán a toda la jornada. Quien logre hacerlo obtendrá lentes de gratitud y podrá notar los aspectos dulces y buenos de la realidad y ver la bondad de Hashem a cada paso, y la vida será mucho más agradable y dulce. Este pequeño detalle es tan poderoso que puede traernos al Mashiach, porque Hashem quería hacer que Yizkiyahu HaMelech, el Melech HaMashiach, pero él no dijo Shirah, canción, después de que le ocurrió el milagro que le ocurrió, y por eso no fue el Mashiach, y no tuvimos el mérito de ver la Gula, la redención, en este mundo. De esto aprendemos que los beneficios de la Shirah son tan grandes que la venida de Mashiach depende de ella. Por lo tanto, detente un momento cada día y di gracias. Siente la gratitud en tu corazón hasta que lo ilumine y di Mizborle Todá con gran concentración junto con Nishmat Kol Hay y Halel Simbraja. Canta y baila con los miembros de tu familia. Expresa tu gratitud con palabras y acciones, cantando y alabando a Hashem. Una vida de agradecimiento es una vida diferente. Hay enfermedades que son contagiosas, pero el agradecimiento es una cura contagiosa, una salvación contagiosa. Cuando damos las gracias, estamos trayendo más milagros, salvaciones, curas y buenas influencias. Y cuando todos vivamos vidas de gratitud, podremos prepararnos para escuchar el shofar del Mashiach muy pronto en nuestros días. Amén. Hasta aquí la lectura de este artículo que nos regala nuestro querido Rabino Shalom Arush, y en él podemos reafirmar todas estas enseñanzas que nos ha regalado el Rabino acerca de la gratitud y de la alabanza a Hashem, que son una fuente muy poderosa para ayudarnos, para protegernos, y en este caso nos habla acerca del mal de ojo, y dice que es un medio para que nosotros nos quitemos este mal de ojo, y no es otra cosa más que ver las bondades de Hashem y ver las bondades de las otras personas, porque ya hemos escuchado muchas veces que todo este mundo se rige bajo medida por medida. Y si nosotros a los demás, a todas las personas, les agradecemos, les juzgamos para bien en todo, así Hashem también nos va a tratar a nosotros. Hasta aquí mi comentario. Quiere el Eterno que nosotros podamos ir aprovechando todas estas enseñanzas, las apliquemos en nuestra vida y podamos ver también estas grandes salvaciones y bendiciones de parte de Hashem. Mi nombre es Mijael Domínguez y yo les deseo que tengan un excelente Shabbat lleno de bendición, de solamente buenas noticias, todo lo bueno, dulce y mejor. Bendiciones a todos. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom para usted, estimado Mijael Domínguez, desde Toluca. El Eterno le bendiga y le aguarde siempre. También queremos agradecer a todo nuestro querido equipo de varones, a nuestro estimado Jaco Méndez, nuestro estimado Humberto Luna, nuestro querido amigo Hugo González, mi hermano Jorge Hernández, nuestro estimado Marcelo Valladares, nuestro querido amigo Alfonso Espinosa y también a nuestro estimado Mijael Domínguez, que forman parte de este maravilloso equipo. Y también, si algún estimado gusta también ingresar a este equipo para ser parte de los comentarios y artículos, con todo gusto su servidor Moisés Hernández les podría otorgar toda la información que ustedes gusten para ingresar a este equipo. También les agradecemos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañaron. Vamos a ver si tenemos algún saludito por mencionar. No tenemos por el momento saluditos, pero queremos agradecer a toda nuestra comunidad brasileña internacional que nos acompañó. Muchas gracias. En Colombia, el Eterno les bendiga. En Canadá también nos están acompañando. Shabbat Shalom para todos ustedes. En los Estados Unidos, siempre presente. Muchas gracias. Nos vamos al sur del continente. Gracias también en Argentina, nos están acompañando, el Eterno les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos a toda nuestra comunidad Bresle Internacional. Tenemos un saludito y también aquí en el chat principal de nuestra querida comunidad, la señora Sara en Acapulco nos dice, amén, qué hermosas enseñanzas. Muchas gracias, estimados, y Hashem les bendiga. Shabbat Shalom, Omerolag, Hay Israel. Y también nos manda una banderita y unas manditas en forma de plegaria. Muchas gracias, el Eterno le bendiga a la señora Sara de Acapulco. También mi hermana Hanna nos escribe y nos dice, saludos a los estimados que participan. Muchas gracias también, hermana, por también ser un gran apoyo para con la radio. El Eterno les bendiga. También nos comenta y nos dice, muy bonitas enseñanzas. Muchas gracias. El Eterno bendiga a todos nuestros queridos amigos y también a todos los grupos que hacen también su esfuerzo para toda la semana de entre amigas. El Eterno bendiga a este maravilloso equipo, también a nuestros jóvenes no ágidas, también que el Eterno les bendiga, les dé sabiduría y les guarde siempre. También a nuestros amigos del grupo de varones, el Eterno les bendiga. También a todos nuestros queridos amigos, que siempre les guarde y les bendiga. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. También un gran saludo, un fuerte abrazo a nuestro estimado Abel Abraham, que no pudo estar con nosotros en esta tarde, pero le mandamos un fuerte y caluroso abrazo, un gran saludo y que el Eterno siempre le bendiga. También agradecer el esfuerzo de nuestro estimado, el Eterno bendiga. Vamos a ver a quién nos siguen escribiendo. Muchas gracias a nuestra estimada Ivonne, y nos dice, Baruch Hashem por todo lo que nos da. Gracias a todo el equipo de la radio. Shavua Tov también para usted y también para toda su familia. Muchas gracias a nuestros queridos amigos que siempre están escribiéndonos y también acompañándonos en cada Shabbat, y que esta Parashá Kedoshim, también todas esas enseñanzas sean también de mucha gran ayuda y también más que nada de grande bendición. Queridos amigos, damos por terminado estas actividades del día de hoy, pero les invitamos el día de mañana con el favor del Eterno en el rezo matutino con el grupo de varones a las 8 de la mañana, tiempo de México. Que el Eterno bendiga también a todos nuestros queridos amigos que hacen este esfuerzo por estar con nosotros temprano para los rezos matutinos. Y les invitamos a más amigos que se unan. Es una grande bendición despertar y darle gracias al Eterno por esta bendición de existir. Y que de la mejor manera también haciendo estos rezos matutinos, querida comunidad. Se despide su servidor Moisés Hernández desde la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. Todavía podemos decirle Shabbat Shalom, el Eterno todavía nos concede un poquito de claridad. Que el Eterno bendiga a todos, a todo el pueblo Noáquida. Querida comunidad, el Eterno les bendiga. Un fuerte abrazo a distancia, que tengamos una tarde-noche tranquila, llena de bendición. Muchas bendiciones para ustedes en sus hogares. Todo lo bueno y dulce. Shabbat Shalom, Laila Tot, todo lo bueno y dulce. Bendiciones. Shalom.
Mazel tov.